El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa de Radio Martí. La edición vespertina continúa desde el Estudio A con la conducción digital de Juan Pendaz. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Ni diplomáticos ni turistas se salvan de la crisis con la gasolina en Cuba. Mientras continúan las largas colas y la venta racionada, el régimen de La Habana controla y dosifica el suministro del combustible en la isla y la población también sufre el déficit del gas licuado. Luis Guardia amplía.
Miembros de la comunidad diplomática están desrespetando las reglas completamente, están entrando muchas cosas fuera de la cola.
Este ciudadano ruso residente en la capital cubana se queja porque dice que miembros de los cuerpos diplomáticos de Alemania y Estados Unidos no respetan las colas. Y es que en la isla comunista la crisis es total. Diplomáticos, turistas y cubanos en general son víctimas del desabastecimiento de combustible. Incluso para los autos con chapa o matrícula E, es decir, embajadas.
Yo he venido aquí a visitar Cuba, a mis familiares y a descansar. Me he pasado los 10 días que he venido en cola detrás de la gasolina.
Yamila dice haber llegado a Cuba desde Estados Unidos a descansar y no a hacer colas para echar gasolina. Al igual que Ricardo, quien viajó desde Miami.
Y aquí llego y 40 litros de gasolina. Después de una hora y pico, hoy hay 18 carros. Antes habían como 50, 60. Y esto, yo vine aquí a disfrutar, no hacen cola.
El régimen ha regulado la venta de gasolina. Los vacacionistas que llegan a la isla y alquilan autos a las empresas gubernamentales que ofrecen este servicio solo pueden echar un máximo de 40 litros. Los taxis destinados al turismo también han estado de colas. Otro de los pesares para el cubano de a pie es el desabastecimiento del gas licuado. El oficialismo ha tenido que reconocer que el suministro de este vital combustible para los hogares se ha interrumpido. El titular del ramo expresó que prácticamente no hay cobertura y que en la región oriental está agotado. La llamada balita ha multiplicado por 10 su valor en el mercado negro. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
De otra parte, las personas afectadas por el incendio en Matanzas aún no reciben información sobre la entrega de sus viviendas a pesar de un anuncio oficial. Amplía Ivette Pacheco.
18 viviendas serán entregadas a familias que perdieron total o parcialmente su casa durante el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022, según un anuncio hecho por Mario Sabines Lorenzo, gobernador de la provincia. Para conocer más detalles, Radio Martí contactó con Daineris Leiva, quien perdió su vivienda y pertenencias durante el siniestro. Según nos dijo, no estaba al tanto de la noticia.
Nosotros no estamos informados de nada. Aquí sigue sin venir nadie a darnos ninguna información, no sabemos nada.
En estos momentos, Leiva, quien se encuentra embarazada, sus dos hijos y esposo esperan junto a otras familias que también perdieron su casa por el incendio en un albergue próximo a la terminal de trenes de Matanzas, donde indicó las condiciones son supercríticas.
Supercríticas, nosotros ya reportamos el tema del agua, aquí nunca ha venido más nunca una pipa, con los medios de nosotros lo que podamos resolver nosotros. Bueno, la otra preocupación que tenemos nosotros es el tema de los equipos y las cosas que nos faltan, que dicen que ya no nos van a dar más nada. Las colchas de taparnos, los zapatos, las medias, los autores, todo lo que decían que nos iban a dar, que nos aprobaron por el cambio del gobierno, dicen que no nos iban a dar más nada.
A 8 meses del incendio en Matanzas, el medio oficial Juventud Rebelde indicó que la reunión donde se hizo el anuncio de la entrega de las viviendas estuvo presidida por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Radio Martí conversó además con Maylay Ríos, quien también se encuentra albergada. Según nos comentó, el pasado mes estuvo en las inmediaciones del Instituto Politécnico Álvaro Reynoso, en las afueras de la capital provincial, donde se están levantando las viviendas prometidas, pero al llegar al lugar solo vio 11 de ellas, sin terminar aún.
Cuando yo fui, habían 11 preterminadas, no terminadas.
Río señaló además que se dirigió al gobierno de Matanzas, donde la atendió una funcionaria que le aseguró que los inmuebles serían entregados para el 19 de abril.
Me lo dije, Sora, que el 19 de abril, la semana de Girón, solo nos íbamos. Y Sora, atención a la población del gobierno. Aquí a la vez que no ha venido nadie.
Durante la reunión virtual sobre la recuperación en la base de supertanqueros de Matanzas, el gobernador de la provincia aseguró además que en total son 26 las viviendas dañadas y en todos los casos se ha previsto una solución. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El joven Jorge Luis Boada Valdés cumplirá un año y dos meses encarcelado sin haber sido juzgado por escribir en lugares públicos una frase contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Su situación la describe Yolanda Huerga.
Tres veces y en sitios diferentes, Jorge Luis Boada Valdés plasmó la frase que se convirtió en consigna con la que los manifestantes del 11 de julio expresaron su rechazo al régimen que los gobierna. En el parque ubicado en la calle 21, esquina Concepción de Lauton, en una base de taxis y en la estación de ómnibus de ese barrio habanero.
Yo lo único que entiendo que es injusto lo que se está haciendo conmigo. Como otros jóvenes cubanos, alzó su voz porque no está de acuerdo con lo que se está viviendo. Él tiene sueños que no se pueden realizar. Quiere otra vida diferente.
El 26 de febrero recibió una citación para la estación policial de Aguilera en el municipio 10 de octubre. Desde ese mismo día ha permanecido preso sin petición fiscal ni fecha de juicio.
Me hicieron un registro. No encontraron nada de lo que ellos venían buscando: pintura, brocha, estopa, material inflamable.
Dijo su padre Jorge Luis Boada Ramos.
Él confesó que él había pintado los carteles e hizo la reconstrucción de los hechos.
Entonces lo trasladaron al cuartel general de la policía política, conocido como Villa Marista, y cambiaron a propaganda enemiga el delito por el que acusan a Boada Valdés. La Fiscalía Municipal de 10 de octubre ordenó la medida cautelar de prisión provisional para el joven en la prisión Valle Grande, donde está actualmente.
No tenemos petición fiscal, no tenemos cuándo se va a hacer el juicio. La abogada ha solicitado el cambio de medida en varias ocasiones y le ha sido denegado.
La nueva ley de procedimiento penal de Cuba instrumenta el carácter excepcional de la imposición de la medida cautelar de prisión provisional, aunque se mantiene la facultad del fiscal de imponer, modificar y revocar dicha medida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un informe de la OEA sobre derechos laborales denuncia las situaciones de los trabajadores cubanos en misiones internacionalistas. El documento advierte que los trabajadores en las brigadas médicas cubanas en el exterior podrían estar en situación de trabajo forzoso u obligatorio, conceptos relacionados a la esclavitud moderna, toda vez que sus derechos laborales más básicos serían vulnerados. Persisten las denuncias sobre la explotación de los profesionales de la salud en el exterior, señala el informe. Cita, por ejemplo, que el gobierno cubano retendría hasta el 90% del salario que otros gobiernos pagan por la colaboración médica e imponen graves limitaciones a las libertades de expresión y asociación de los trabajadores cubanos. Y ha lanzado una campaña a la alcaldía de Miami-Dade el influencer cubano Alexander Otaola, quien llegó a Miami en 2003 tras ganar la lotería de visas de Estados Unidos. Se ha convertido así en el primer influencer de origen cubano que se postula para el cargo. Nuestro compañero Ricardo Quintana estuvo en el evento de lanzamiento.
Bajo el lema Hagámoslo Diferente, el influencer nacido en Camagüey lanzó su campaña en la finca donde reside, en la ciudad de Homestead, al sur de Miami, rodeado de amigos y seguidores.
Yo soy una persona que no se cansa de trabajar y prometo hacerlo así para todos ustedes.
Otaola de sí tiene un reto y hace historia porque es la primera vez que un influencer, llegado a Estados Unidos hace unos 20 años, se postula para en tan importante puesto como es el del alcalde del condado Miami-Dade.
este país es el sueño de todos. Significa que este país recibe a todos y que nos da la posibilidad a todos de hacer nuestros sueños realidad. El lugar que ocupa Cuba en mi proyección es indiscutible. Está en cada una de las cosas que emprendo. Y mi idea de trabajar en el condado Miami Bay es justamente cortar ese financiamiento que recibe la dictadura cubana y que los políticos tradicionales no han hecho nada hasta ahora por impedirlo.
Conocido dentro y fuera de Cuba, Otaola cuenta con miles de simpatizantes, la mayoría jóvenes y otros tantos que cuestionan y critican su contenido de humor, política y farándula que aborda en sus programas transmitidos por Facebook y YouTube.
Por el mensaje de los cubanos, mensaje a la gente que está en sintonía por tus canales y que tú sabes que te ven.
La libertad es el único camino y todos vamos a trabajar en pos de eso, los de dentro de la isla y todos aquí también fuera.
La elección para el puesto de alcalde del condado Miami-Dade será en agosto de 2024. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Ya son las 5:40. Sorprendidos están algunos venezolanos del no retorno, por lo menos por ahora, de Juan Guaidó a su país, Venezuela. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Por sorpresa cayó en Venezuela que Juan Guaidó, expresidente interino y candidato a la primaria de la oposición, haya salido de Colombia hacia Estados Unidos. Así lo dijeron a Radio Televisión Martí estos venezolanos.
Yo pienso que sí, debe haber presiones internas que lo obligaron a salir del país, como otros políticos, otros venezolanos.
Que está mal hecho. Él, para mí, era la esperanza que el país cambiara, para ver si nos cambian las cosas.
Enrique Capriles, también candidato a la primaria, expresó su respaldo a Guaidó a través de su cuenta en la red social Twitter con este mensaje.
Ningún venezolano debería ser presionado a abandonar su país. Nuestro compromiso es con la posibilidad de que todos los venezolanos podamos vivir en paz en nuestra tierra.
Este martes, nuevamente, el canciller colombiano Álvaro Leiva tocó el tema de la salida de Guaidó de Colombia, quien a su llegada a Miami calificó como una amenaza pública su declaración. Leiva aclaró que no fue una amenaza en su contra. Explicó que conocieron su ubicación a través de un alto funcionario de Estados Unidos y Migración Colombia lo trasladó hasta el aeropuerto de El Dorado, acompañado por funcionarios estadounidenses.
No fue expulsado, él tenía un pasaje en el bolsillo. Simplemente se le ayudó a cumplir su plena voluntad. Había que aplicar la ley, la constitución y la ley. Migración no se podía quedar quieta. Y segundo, el interés de los Estados Unidos porque el acto de hoy sea absolutamente transparente y naturalmente completamente exitoso.
El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Radio Televisión Martí que Leiva demuestra sus pocas cualidades diplomáticas con sus declaraciones.
Fuerza la salida de Guaidó del país por exigencia evidentemente de Maduro. Al menos tiene la delicadeza de no devolverlo a Venezuela, donde inmediatamente sería puesto preso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la protección legal de los presos políticos y los derechos humanos en Venezuela, ha sido ganadora en 2023 del prestigioso Premio Defensor del Año de la organización sueca Civil Rights Defenders. El reconocimiento se otorga cada año a una organización o defensor de derechos humanos que continúa su lucha por el respeto y la protección de los derechos civiles y políticos, a pesar de los riesgos a su propia seguridad, detalla la organización fundada en 1982. Civil Rights Defenders señala que Foro Penal ha sido el guardián de los presos políticos en Venezuela. Ha sido el principal defensor de los presos políticos y activistas por la democracia detenidos arbitrariamente en ese país durante más de una década, señala, destacando que la ONG suramericana está integrada por 400 abogados y 6.000 voluntarios para cumplir con su rol. La asociación galardonada defendió a más de 5.000 personas en comisarías y tribunales de Venezuela durante las protestas políticas de 2014, subraya la organización internacional. Vamos a Perú porque allí el expresidente Alejandro Toledo se prepara y deberá enfrentar la justicia de su país para lo que será un largo recorrido, como nos cuenta desde Lima Silvia González.
Sin recibir visitas por el momento, se encuentra el expresidente Alejandro Toledo en el penal Barbadillo, por orden del Instituto Nacional Penitenciario de Perú, hasta que se realice una programación para el proceso, según informaron en comunicado oficial. El fiscal superior jefe del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, habló sobre los tiempos del proceso.
Pensamos que si el Poder Judicial le da la máxima prioridad posible a un caso de esta envergadura, deberíamos estar hacia allá el mes de agosto en el desarrollo del juzgamiento. Y si hay jueces a dedicación exclusiva, como lo hemos planteado, creemos que el juicio del señor Toledo puede tardar poco menos de un año y así sabremos la verdad.
Mientras tanto, Roberto Su, abogado de la defensa del expresidente Toledo, no ha descartado solicitar que al exmandatario se le dicte prisión preventiva en su domicilio.
El tema del arresto domiciliario, yo he comentado, cuando reciba los informes médicos, si estos determinan que es incompatible permanecer en el penal por un riesgo a su vida, la defensa no va a dudar en hacer la petición debidamente probada con la documentación médica.
Cabe señalar que también las autoridades están en la espera de una respuesta de los Estados Unidos por la solicitud de extradición de la esposa del expresidente Alejandro Toledo, Elian Karp, solicitada por el caso de Coteva. A través de nuestra afiliada RPP Noticias, el jefe de la unidad de extradición, Alfredo Rebaza, dio detalles.
Está solicitada. Obviamente la medida de arraigo es anexa al pedido de extradición enviado. Busca una medida propia de prisión, como la que en su momento sufrió Alejandro Toledo, para garantizar una posterior extradición.
Esta semana se ha dado inicio a la audiencia que verá el caso de la carretera interoceánica en contra de Alejandro Toledo y otros investigados. Silvia González, Voz de América, Perú.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, reafirmó este martes el apoyo de su país a Taiwán, a pesar de las críticas de China, y pidió la solidaridad de la comunidad internacional con la isla.
Eso prometió el martes su presidente Alejandro Yamatei durante una visita a la isla de gobierno democrático que ha generado críticas de China.
Ratifico la solidaridad y el absoluto respaldo de Guatemala y hago votos por un futuro próspero y larga vida a la valerosa y fraterna República de Taiwán.
La presidenta taiwanesa agradeció el apoyo de Yamatei.
Espero que a través de esta visita nuestros países sigan profundizando nuestra amistad y descubran más oportunidades de cooperación.
El país centroamericano es uno de los pocos en el mundo que todavía reconocen a Taiwán, una lista que se ha reducido en los últimos años por el intento de Pekín de aislar internacionalmente a este territorio que considera propio. Ante el Parlamento taiwanés, Yamatei fustigó a China por la presión contra la isla, al pedir a la comunidad internacional solidaridad con quien está bajo el constante asedio proveniente de la otra orilla del estrecho de Taiwán.
De continuar comprometido con la defensa de Taiwán.
También la ciudadanía de Paraguay se dispone a elegir su próximo presidente, que deberá definir las relaciones diplomáticas a favor de China o de Taiwán. Amplía nuestra sala de redacción en La Voz de América.
Se acerca el 30 de abril, el día para elegir a un nuevo presidente y vicepresidente en Paraguay, así como a otras autoridades, y mientras se espera que el electorado exprese su preferencia hacia su candidato, varios analistas políticos han expresado a medios locales que el fervor está ausente y la incertidumbre de quién ganará los comicios también. Esas elecciones cobran particular importancia en la escena política internacional, debido a que también definirán si el país continúa sus relaciones diplomáticas con Taiwán o inicia lazos con China para impulsar la economía agrícola. El candidato de la oposición, Efraín Alegre, quien representa una coalición de centro-izquierda, ha expresado en varias ocasiones que favorecería las relaciones con China y que impulsará un gran cambio en el país sudamericano.
Bueno, en primer lugar, sí, es un cambio muy potente, muy importante, muy fuerte la que se da. Ese modelo vinculado al crimen organizado, al lavado de dinero, a ese es el que le estamos enfrentando.
En tanto, el candidato oficialista del conservador Partido Colorado, Santiago Peña, prometió mantener los vínculos con Taiwán y una delegación multipartidista visitó la isla en febrero. Durante ese encuentro, el actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, destacó:
a pesar de las amenazas y las tensiones, ustedes jamás han abandonado su vocación pacifista y siguen siendo el faro de la democracia en esta región.
Si Paraguay reconoce a China, sería un duro golpe para Taiwán, que enfrenta una batalla cuesta arriba contra el poder económico de Beijing para mantener a sus 13 aliados restantes en todo el mundo, y una nueva señal de la influencia de China en un área en la que Estados Unidos tiene gran influencia. Sala de redacción, Voz de América.
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, expuso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su preocupación sobre múltiples violaciones en el país que afectan principalmente a personas en situación de vulnerabilidad. Izaguirre habló con la misión de la CIDH sobre el deficiente sistema penitenciario, la violencia contra las mujeres, las personas en movilidad humana, un estado de excepción parcial que rige en Honduras y el peligro que enfrentan los defensores de los derechos humanos. Y la Organización Panamericana de la Salud ha pedido intensificar los esfuerzos de América Latina para eliminar la malaria en el Día Internacional del Paludismo. Amplía Radio ONU.
El director de la Organización Panamericana de la Salud llamó hoy a los países de la región a intensificar sus esfuerzos para eliminar la malaria entre las comunidades que se ven más afectadas por la enfermedad, las indígenas, las ubicadas en lugares remotos y las migrantes. En el Día Mundial del Paludismo, el doctor Jarbas Barbosa destacó que pese al aumento de los casos de malaria entre 2015 y 2019, los esfuerzos de los 18 países donde la enfermedad es endémica parecen haber dado resultados positivos, ya que el número de casos notificados en 2021 disminuyó un 13% respecto al año anterior. Aunque la región dispone de las herramientas necesarias para diagnosticar, tratar y prevenir la enfermedad, Barbosa señaló la necesidad de redoblar los esfuerzos y adaptar la respuesta a los entornos específicos. Para conseguirlo, emplazó a los países a implicar a las comunidades locales, reforzar la atención primaria de salud y garantizar una financiación sostenible para mantener los progresos hacia la eliminación.
En otro vistazo al mundo a las 5:50 les contamos que Estados Unidos está coordinando con socios regionales e internacionales para ayudar a formar un comité buscando supervisar las negociaciones e implementación de un cese de hostilidades en Sudán, afirmó el Departamento de Estado. Amplía desde Washington D.C. Michelle Sagué.
Estados Unidos continúa presionando para extender el alto al fuego en Sudán, incluso mediante la coordinación con socios regionales e internacionales para ayudar a formar un comité para supervisar las negociaciones, dijo el martes el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel. Él dice que luego de intensos esfuerzos diplomáticos, las partes en Sudán acordaron implementar un alto al fuego de 72 horas a nivel nacional para ir más allá de los compromisos del alto al fuego temporal y lograr un final más duradero de los combates. Patel dijo a la prensa que Estados Unidos quiere ayudar a las facciones en guerra a identificar un camino hacia un cese sostenible de las hostilidades a través de sus compromisos con líderes militares y civiles de Sudán. Agregó que el Departamento de Estado, en un aviso, indicó a los ciudadanos estadounidenses en Sudán que si pueden llegar a Port Sudán y llegar a Jeddah, Arabia Saudita, en ferry, los oficiales consulares están disponibles allí para ayudarles. Una rivalidad entre los dos principales generales de Sudán estalló en una guerra el pasado 15 de abril. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
China afirmó que respeta el Estatuto de Soberanía de los antiguos estados miembros de la Unión Soviética. Así lo declaró su Ministerio de Relaciones Exteriores, distanciándose de los comentarios de su embajador en París, quien cuestionó la soberanía de dichas naciones. Varios cancilleres de la Unión Europea dijeron que los comentarios del embajador chino en Francia, Liu Xiaoye, eran inaceptables y pidieron a Pekín que aclarara su postura. A la pregunta de los periodistas, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, declaró que Pekín respeta el estatus de los antiguos estados miembros de la Unión Soviética como naciones soberanas después de su colapso. De otra parte, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 4 funcionarios policiales y militares de Irán por la represión de las protestas que estallaron el año pasado tras la muerte de una joven bajo custodia de la policía por llevar presuntamente mal puesto el velo islámico. El Departamento del Tesoro informó en un comunicado que los sancionados son 3 altos cargos de la Guardia Revolucionaria Islámica y un comandante de la policía de Teherán. Washington también adoptó sanciones contra el jefe del Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán, organismo responsable del bloqueo de plataformas de noticias en línea, y que utilizan la tecnología digital para espiar y acosar a periodistas y disidentes. Y en otra información, el escritor y compositor brasileño Chico Buarque recibió el premio literario Camões.
Tras 4 años de espera, el cantante y escritor brasileño Chico Buarque recibió el lunes en Lisboa el máximo galardón literario en lengua portuguesa. El premio lo recibió de manos del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de su colega portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. Y ahora que nos visitas, quiero decírtelo en portugués de Portugal. Mi querido amigo, te pido que me perdones por esperar. Todas mis felicitaciones y muchas gracias siempre y para siempre.
e muito obrigado, de sempre e para sempre.
Chico transformou em patrimônio literário comum.
Chico transformou em patrimônio literário as paixões de nosso povo, a alegria de nossos carnavales, a beleza de nossa samba, as lutas obstinadas de nossos cidadãos por la conquista de la libertad y la democracia. El premio le había sido concedido en 2019, pero el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se había negado a firmar los documentos necesarios para que el honor fuera entregado oficialmente al carioca, conocido por su compromiso político y contra la dictadura militar. El premio Camões fue creado en 1988 por Portugal y Brasil, con el objetivo de honrar a los autores en habla portuguesa, que...
Los océanos son claves para garantizar la sostenibilidad alimentaria del planeta, como lo presenta en este informe Europa Press.
Los océanos son una de las claves de la compleja ecuación que supone para el planeta abastecer de alimentos seguros y sostenibles a una población que no para de crecer. Concretamente, para 2030 será necesario aumentar en un 70% la producción de alimentos. Este ha sido el objeto de debate durante un seminario organizado en Barcelona por el Consejo Noruego de Productos del Mar, la Embajada de Noruega e Innovation Norway.
Seafood from Norway is sustainable food. It's healthy food, and we can produce more and deliver more to a growing world population and to the world market. So, of course, this is a part of the solution.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
We like come and we want go home.
Come.
Harry Belafonte, la superestrella del espectáculo que introdujo un toque caribeño en la música dominante de Estados Unidos y se hizo famoso con su profunda implicación personal en los derechos civiles, ha muerto hoy en Manhattan a los 96 años de edad. Había nacido en Harlem de madre jamaicana y padre de Martinica. Pasó parte de su infancia en Jamaica antes de regresar a Nueva York, una mezcla de culturas que dio forma a sus ideas musicales y también políticas que le llevaron a luchar por la igualdad racial. Fue el primer afroamericano en ganar un premio Emmy y en 2014 recibió un Oscar honorífico. Su tercer álbum, Calypso, publicado en 1956, se convirtió en el primer larga duración, LP en ese entonces, en vender más de 1 millón de copias en Estados Unidos, que incluía esta canción que escuchamos de fondo, la emblemática Day O, The Banana Boat Song. Belafonte fue confidente de Martin Luther King Jr. y abrió personalmente su billetera para financiar la causa. Hoy está escribiendo Erika Guevara Rosas, la representante de Amnistía Internacional para las Américas, que es desgarrado saber que Harry Belafonte, un artista legendario, intrépido defensor de los derechos humanos y querido aliado de Amnistía desde hace muchos años, haya fallecido. Paz en su tumba. Luces, cámara, acción. Las noticias del mundo del espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
Comenzó en Las Vegas la convención anual CinemaCon, en la que se está hablando de las pantallas de cine IMAX de algo más de 50 pies de altura, unos 16 metros. Super Mario Bros. Es una de las películas que puede verse actualmente en IMAX. Según la distribuidora Universal Pictures, una unidad de la corporación Comcast, 35% de las ventas nacionales de boletos por 205 millones de dólares en los primeros días de proyección de la película Super Mario provinieron de formatos como pantallas gigantescas y de 3D. Ejecutivos de estudios de cine y teatros dicen que el público que está regresando a las salas de cine después de la pandemia de COVID-19 está buscando experiencias lo suficientemente convincentes como para sacarlos de casa. Si bien las ventas generales de boletos en Estados Unidos y Canadá este año son inferiores a las de 2019, el público ha acudido en masa a ver películas como Top Gun Maverick y Avatar The Way of Water. El creciente atractivo de las pantallas gigantes, los asientos móviles y los efectos ambientales simulados como la lluvia ofrecen una idea de cómo los cines pretenden prosperar en la era del streaming. Desde La Voz de América en Washington, se despide de Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Till as old as time, true as it can be.
Terminamos desde el estudio a esta emisión vespertina con Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradecen y les invita para que nos sintonicen muy pronto en el béisbol de Grandes Ligas a las 6:40 de la tarde. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.